Univalle Estéreo presenta
A tu salud por el buen vivir.
Porque conversar es salud.
Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad.
La solidaridad también es salud.
Porque salud es la alegría que corre por nuestras venas y por la de nuestras comunidades.
El buen vivir es sentirnos bien y ser capaces de generar bienestar.
A tu salud por el buen vivir. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Una expedición A tu salud. Con el patrocinio de la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali.
Buenos días, un saludo muy especial a nuestra audiencia, a quienes nos escriben al correo electrónico a tu salud por el buen vivir @yahoo.es, a quienes nos siguen en Twitter @a tu salud radio. Y por supuesto, un saludo muy especial a las integrantes de esta mesa, Marixa Izaza, como todas las semanas. Marixa Izaza, de la Secretaría de Salud Pública Municipal, coordinadora del equipo de Epidemiología y Salud Pública. Marixa, tu salud por el buen vivir.
Muy buenos días, a tu salud por el buen vivir, a Algisa y todos nuestros oyentes, nuestras y nuestros oyentes que están del otro lado, que nos acompañan cada semana, y los que están el día de hoy por primera vez, que se queden con nosotros por el resto del año.
Que ya bueno, se va a acabar, por cierto, también.
Pero bueno, tendremos buena salud en este programa, seguramente. Bueno, a Norma Lucía Bermúdez, gracias por acompañarnos de nuevo. Norma Lucía es profesora de la Universidad del Valle, también como Marixa Izaza, y es nuestra voz de los movimientos sociales. Norma, a tu salud.
A tu salud y a la de la audiencia, que ha sido muy rico también encontrar como cada encuentro con la gente en la calle, cada vez hay más personas que escuchan y que comentan estos temas por el buen vivir.
Y Marixa, fíjate que ha sido interesante, nos vamos dando cuenta que este programa está llenando un vacío. O sea, no hay espacios donde se debata el tema de la salud pública en Cali, y creo que bueno, lo estamos intentando hacer aquí con diversión y con cierta profundidad.
Y una forma agradable de hablar de salud pública y entender que la salud es más allá de la prestación de los servicios, que es muy importante que nos atiendan en los centros, puestos de salud de nuestras EPS y IPS, pero que la salud pública es mucho más grande y que tiene que ver con la cotidianidad y con lo que hacemos todos los días. Por eso el tema de hoy.
Y por eso el tema de hoy, por eso nuestras invitadas. Paula Rojas, también de la Secretaría de Salud Pública Municipal, del equipo de salud sexual y reproductivo, y Jesús Hernández, activista por los derechos de quienes viven con el VIH, porque vamos a hablar justamente de VIH-SIDA. En Colombia, aunque esto no tiene la magnitud de otras regiones, pues el SIDA plantea unos enormes desafíos al Estado y a la sociedad. Cada nuevo caso conjuga una serie de factores, muchos de ellos evitables, hay que decirlo, no muchos de ellos evitables, pero que tienen que abordarse desde una perspectiva que trascienda solamente la salud. Fíjate, como tantos temas que trabajamos aquí, igual con tuberculosis, igual con ambientes saludables, en fin, son temas que no se pueden quedar en salud.
No, o sea, creo que eso es muy importante. Son temas que tienen que ver, Algisa y la mesa, todos que estamos para la palabra, Paula, son temas que tienen que ver con la vida y con los determinantes sociales, con los que permite vivir. Entonces, cuando uno está viviendo, pues ahí uno tiene que tener techo, uno tiene que tener alimentación, uno tiene que tener educación, uno tiene que tener cantidades, uno tiene que tener gente alrededor de nosotros con espacios solidarios para poder vivir. Entonces, para hablar de salud pública hay que pensar en esos temas y, evidentemente, en las relaciones que hay con cada uno de ellos.
Y lógicamente, el SIDA tiene que ver también con decisiones estatales desde la salud y también con decisiones y apuestas de la misma sociedad. El día primero de diciembre de cada año, la OMS promueve la celebración del Día Mundial del SIDA. Y hemos querido adelantarnos para conversar sobre las estrategias y los retos que en el mundo se propone sobre el SIDA, pero en Cali también. ¿Qué estamos haciendo en Cali? Empecemos con algo general. ¿Qué es el SIDA? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se previene? Paula.
Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Y qué rico por primera vez estar en este programa tan saludable. Bueno, el SIDA es prácticamente un virus que lo adquirimos los seres humanos por varios factores. Uno puede ser por, digamos, transfusión de sangre, cuando de alguna manera vamos a recibir sangre de alguien o vamos a donar sangre, allí nos podemos dar cuenta en muchos espacios si relativamente tenemos o no tenemos el virus. De alguna manera, por tener un contacto con jeringas, entonces si una persona tiene, digamos, el virus y vamos a utilizar una jeringa, que esta persona está infectada con el virus, automáticamente allí puede adquirir el virus de VIH-SIDA, incluso una hepatitis B o otro tipo de hepatitis. También, en los casos donde más se ven, sobre todo aquí en la ciudad de Cali, es por las relaciones sexuales. Cuando de pronto tenemos una relación sexual sin preservativo, entonces automáticamente podemos adquirir el virus por medio de la transmisión que tiene que ver con la relación sexual. Uh-huh. Es muy complicado porque de alguna manera en la ciudad a veces, y eso era mitológicamente, se daba que porque teníamos una pareja estable, y de hecho los jóvenes manejan estas creencias, digamos que tenemos una pareja estable, entonces no utilizamos preservativo, pero entonces empezamos a analizar la situación, digamos, ¿qué es estabilidad para un joven? Entonces la estabilidad puede ser una relación de un mes, una relación de 2 meses, de 6 meses, entonces esto es estabilidad. Entonces, como empezamos a negociar con la pareja, no nos pongamos el preservativo porque de alguna manera entonces yo estoy solamente contigo, pero resulta que es que en algún momento yo tuve otras parejas sexuales. Entonces allí vienen otras enfermedades de transmisión sexual y puede venir también el virus de VIH-SIDA.
También se transmite de madre a hijo, ¿no?
Sí,
se puede transmitir.
Sí, es la transmisión vertical. Aquí en Cali estamos haciendo un trabajo bastante fuerte. La Secretaría de Salud impulsando y haciendo una búsqueda, haciendo un trabajo de prevención para evitar este tipo de transmisión, sobre todo la de madre e hijo. Y afortunadamente podemos decir que Cali ha reducido un porcentaje bastante alto, porque las personas que están frente a esto tienen una posibilidad automática de poder llevar a cabo la transmisión madre e hijo, digamos, a un término feliz. En el sentido de que si la madre, en el momento de que se toma la prueba, sale positiva para VIH, entonces se le hace un seguimiento bastante fuerte a la mamá, un seguimiento, una ruta de atención, de tal manera de que nos puede brindar la posibilidad de que el niño nazca negativo para VIH-SIDA.
Ahora, obviamente tendría que tener parto por cesárea y no podría amamantarlo. ¿Tengo entendido que es así?
Exactamente. O sea, allí suceden varias cosas. Una, que apenas la secretaría se da cuenta que automáticamente hay una mujer que está positiva para VIH y está embarazadita, se le hace un seguimiento, se le hace una oferta. La oferta que se le hace es todo lo que tiene que ver con la parte de medicamentos, todo lo que tiene que ver con su parto. Entonces, esto nos brinda la posibilidad de que la mamita nos dé la alternativa de que su bebé va a nacer en buenas condiciones. Si la persona no tiene un ingreso económico, entonces tiene opción de tomar la leche por 6 meses, el Estado le brinda por 6 meses la proporción de leche y automáticamente pues este niño va a estar, digamos, con leche de tarro durante este proceso de tiempo.
Marisa, pero bueno, una mujer portadora del VIH que está embarazada, ¿tiene del Estado qué?
Yo creo que hay muchas cosas que están puestas en el papel y muchas que no se hacen. Y tenemos que tener programas mucho más fuertes en las relaciones, sobre todo en la fragmentación del sistema. O sea, aquí vuelve y se ve la dinámica y la situación real de la fragmentación del sistema de salud. Porque esta fragmentación hace que haya un nivel de alta complejidad, un nivel de mediana y un nivel de baja complejidad, y cuando vamos a entregar respuestas, pues no las entregamos de manera integral. Y creo que allí hemos tenido que ganar desde el orden nacional para que aparezca además estos temas en el Sistema General de Seguridad Social, porque en el POS, ¿en qué lugar está? Pareciera que la atención de VIH y de SIDA evidentemente es un tema de alta complejidad, y resulta que las personas y nosotros los comunes y silvestres que vamos de repente a los servicios de salud, nosotros no entendemos, nosotros no nos enfermamos ni nos pasan las cosas del sector salud como por pedazos, ¿cierto? Como que este pedazo es del nivel 1, este otro pedazo es del nivel 2, la cabeza es del nivel 3. Bueno, pues así no es. Lo pongo así en blanco y en negro porque es realidad, es una realidad que está allí, pero que estamos haciéndole frente. Y una forma de hacerle frente es entender que este tema de Paula lleva ya varios años en la Secretaría con esta temática, dándole lugar a un ejercicio muy importante con los grupos que viven esta situación, que hablaremos un poco de eso a lo largo, porque históricamente, y cuando aparece en los años 80 el virus, un poco hablando de contexto, de lo que pasaba, y aparece el VIH y manifestación, el SIDA, aparece de una manera en un grupo especial de la población. Entonces pensábamos que era en ese grupo y manteníamos por muchos años, tuvimos, como lo decía hace un momento también Paula decía, un mito. El mito es que solamente es para los homosexuales. Era como que, y había toda una connotación moral además, religiosa, que daba un lugar y una estigmatización que llevó a una estigmatización muy grande. Y entonces parecía, para volver al tema de las mujeres, parecía que las mujeres nunca iban a ser afectadas, ni los grupos heterosexuales, sino que ese era de un grupo aparte. Hemos, a la fecha, ya hemos avanzado por más de 20 años para pensar en estos temas y entender que es un tema de salud pública y que es un tema de todas y todos. De adultos mayores, de jóvenes, de niños, de una transmisión vertical como lo hablábamos hace un momento, pero entonces hablamos aquí desde un tema social, de fuerza al cual hay que hacérsele frente y que tenemos que responder de manera integral.
En Cali, particularmente, tú lo decías, Paula, la transmisión vía relaciones sexuales es la más alta, porque fíjate que allí hay un mito también, claro, y eso nos hace vulnerable más a las mujeres. Porque hay muchas mujeres, o sea, que tienen relaciones más o menos estables, o sea, son contagiadas.
Sara, niños, ya llegué.
Por Dios, Sara, estás temblando, ¿qué tienes? Mira, si es por plata, no te preocupes. Eso se arregla, yo voy a conseguir...
Plata, plata, estoy enferma.
¿Enferma? ¿Pero qué te pasa?
Nos pasa, Pedro, nos pasa. El doctor dice que tenemos SIDA.
¿Cómo? ¿Pero quién te contagió eso, Sara?
Eso te pregunto yo. ¿Quién me contagió a mí? Porque yo solo he estado contigo.
Yo no, yo...
Sí, Pedro, tú sí.
En América Latina y el Caribe, de un total de 1.600.000 infectados, 500.000 son mujeres.
¿Quiénes son estas mujeres?
En su mayoría, amas de casa con parejas estables.
Esposas que confían en sus maridos o que se ven obligadas al sexo sin protección.
Cada vez más, ellas se han vuelto un grupo de muy alto riesgo por la irresponsabilidad de sus compañeros.
El SIDA es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad fértil de todo el mundo. El condón es, por el momento, la forma más efectiva de cuidarse. Pero los hombres no lo quieren usar, y sus compañeras no se atreven a exigirles.
No. Con esa cosa yo no siento nada. Así que...
Lo siento, mi amor. Pero sin condón no hay chance. Sin condón no hay chance.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estamos en el programa A Tu Salud por el Buen Vivir. Síguenos en nuestro Twitter, @ Tu Salud Radio, o búscanos en el Facebook por nuestro correo A Tu Salud por el Buen Vivir, @yahoo.es. Escríbenos.
Lo que afirman las mujeres es que realmente no las mata el virus, las mata la discriminación que viene con él, las mata la exclusión, las mata el machismo. Porque hay una ausencia impresionante de autonomía en las decisiones sexuales. Hay una desconfianza que manifiesta el hombre cuando ellas piden usar el preservativo y están increpándole por qué quiere usar condón, con cuántos es que se acuesta, etcétera. Y muchas veces ellas se dejan caer esa iniciativa que tenían de usar el preservativo. Entonces muchas de las mujeres que están hoy viviendo con VIH, SIDA, nos decían realmente nosotras, pues por un lado eso, en la parte del machismo y de la falta de autonomía en las decisiones, y por otra parte todo lo que estamos diciendo de la cultura, cómo la cultura inmediatamente te señala, cómo la familia, cómo los compañeros de trabajo, hay una cantidad de cosas que cambian a su alrededor y que las hacen sentir supremamente mal. Y muchas de las depresiones y cosas también les ayudan a bajar las defensas. Entonces hay una cantidad de factores enormes. Además, la enorme diferencia social en esto, ¿no? Entonces la pobreza es impresionante. Las mujeres que están viviendo además la pobreza, que están además yendo con todo este desconocimiento a las instituciones, que reciben maltrato institucional, que llegan a veces las de la zona rural, que tienen que llegar con tanto sacrificio a una institución para que les digan, vuelva mañana, hoy no está el medicamento. Hay una cantidad de cosas, incluso las mujeres nos decían, es tan grave que a veces nosotras vendemos las medicinas para llevarle de comer a los hijos. Entonces, creo que hay tanto de donde allí como aprender y tantas cosas que, como decía Marisa, nos tocaría como sociedad y como Estado empezar a articular cosas que hoy están desarticuladas y que hacen que se agrave el asunto.
Mira, tengo este dato. Las mujeres representan casi el 52% del total de personas que viven con el VIH en todo el mundo. En África subsahariana son el 60%, son mujeres y niñas. Y yo simplemente quiero, Marisa, porque me parece interesante seguramente tu intervención, referirme al manifiesto de las mujeres de Bogotá, Villavicencio y Yopal, que dicen que la dificultad para sacar una cita médica, la falta de personal capacitado para una atención diferencial, la violación al derecho de confidencialidad, que me parece que ese es muy importante, la no entrega oportuna de medicamentos son barreras de acceso a la salud, ¿no es cierto? Ellas sacaron un manifiesto diciendo eso y obviamente el tema que trata Norma, la violencia patriarcal, o sea, no pueden negociar con sus compañeros el condón. Por eso, por ejemplo, estas prácticas y estas campañas de abstinencia, fidelidad, no funcionan porque las mujeres no lo pueden tramitar con sus compañeros.
Pero por supuesto, si es que estamos en una sociedad donde la sexualidad se vive. Que no estamos viviendo en un sitio, la sexualidad se vive y hay otras cosas que también se viven, que hay unas relaciones que uno tiene que estar mirando aquí. Entonces, traernos inventos de otros lados, traernos formas como se hacen algunas prácticas y como se hace prevención en otros sitios, pues eso hay que mirarlo con mucha lupa. Porque nosotros tenemos una forma particular de vivir y una forma particular de encontrarnos y de relacionarnos con los otros. Y me parece importante este manifiesto de las mujeres de Yopal y de Casanare y de todos estos sitios, porque no son solamente para hablar de VIH, es la realidad del sistema. Es la realidad del sistema en los medicamentos, en las realidades. Y cada vez que hablamos de salud y cada vez que hablamos de salud pública, pues sabemos que estos son temas fundamentales. Estamos trabajando hoy de manera fuerte para que las barreras de acceso sean menos. Quiero decir que hay unos espacios muy grandes. Creo que los movimientos que tanto han ganado como los movimientos de mujeres son los movimientos de personas que viven con VIH, y eso hay que reconocerlo. Y gracias al ejercicio que han hecho estos grupos, estos activistas, hemos ganado y han ganado ellos para ellos mismos y para nosotros, porque estamos alrededor, somos sociedad que está allí, hemos ganado porque eso tenga un lugar en el Sistema General de Seguridad Social, que los medicamentos por lo menos aparezcan y que los antirretrovirales estén allí y que el cóctel, que se ha llamado de alguna manera la forma como ese tipo de medicamentos estén allí y ya aparezcan en el POS. Pero definitivamente todavía existe, yo no me podría decir una oda en función de que hemos hecho grandes cosas, porque la verdad estamos aprendiendo, también nos estamos relacionando y también estamos diciendo, ojo, que este es un tema de salud pública del orden internacional, nacional, regional y local, y que tenemos que mirarlo como un todo. Y quiero decir que también en ese orden de ideas en la Secretaría de Salud Departamental que hay un fuerte trabajo desde Marta Castaño y su equipo, que es la persona responsable, y aquí en Cali, en este caso con Paula, que ha manejado el tema por mucho rato, pero estaba con nosotros Nancy con nosotros, y hoy está Sonia, que estuvo con nosotros hablando de salud sexual y reproductiva. Hemos estado, y nos toca empezar a movernos el cassette también. Nos toca empezar a mover el chip y cambiar, porque tenemos unas formas de pensar de la sexualidad como si hablábamos en estos días en otro programa, como si fuéramos en el oscurantismo. Perdón, estamos en este momento en una sociedad donde eso se vive y la tenemos que hablar de estos temas, hay que ponerlos sobre la mesa y llamarlos por su nombre. O sea, el VIH está alrededor nuestro, tenemos que saber que existe, pero tenemos que saber qué tenemos que hacer, qué prevención, y todos estos elementos y este tipo de enfermedades, todas son prevenibles, y la sociedad y el ciudadano que está alrededor nuestro tiene que saber, y las mujeres tienen que saber que hay prevención, y que debemos exigir prevención, y las mujeres tenemos que cuidarnos, y los hombres tenemos que cuidarnos también.
Pero en ese caso, se han hecho muchísimas campañas del condón. O sea, sin embargo, los casos siguen en aumento. O sea, ¿no será que esa no es, digamos, la campaña prioritaria a hacer?
Pues tiene que ver mucho con los ejercicios. Creo que la prevención hay que hablarla y seguramente es ir más allá de la campaña de uso de preservativo. Hablar de uso de preservativo, que es lo primordial que hablamos todo el tiempo, pasa por otros elementos que también se tienen que trabajar, que son elementos propios del estigma, que son elementos propios del cuidado y del autocuidado de nosotras y de nosotros. O sea, es un autocuidado, pero no culpabilizando al otro, ni dañando al otro, ni pensando que el otro es malo por esencia y por naturaleza y que nos quiere hacer daño, sino entendiéndonos como un grupo en que tenemos afecto, en que nos cuidamos y que nos cuidamos a nosotros, y al cuidarnos, en este caso, usando el preservativo, estamos cuidándonos a nosotros mismos y a los que están alrededor nuestro.
Para comenzar con la prueba, primero debe abrir el envoltorio. Hágalo con sus dedos. Cuidado, los dientes o la tijera pueden dañarlo. Antes de desenrollarlo, apriete la punta con suavidad para quitarle el aire. Sin soltar la punta, desenróllalo con cuidado hasta cubrirlo por completo. ¡Felicitaciones! Ha completado la primera etapa de la instalación. Usted es ahora todo un artesano a la hora de poner condones. Recuerda siempre retirarlo antes de que el pene esté flácido para no derramar el contenido.
Yo quiero darle la palabra a Jesús Hernández, que es un activista por los derechos de las personas que viven con VIH. O sea, los activistas, ¿qué están peleando en este momento? O sea, ¿qué nos están diciendo a la sociedad y nosotros y nosotras cómo podemos acompañar a las personas que viven con VIH?
En esos momentos, lo que hay que acompañar a la sociedad civil es definitivamente la cuestión de lo que está pasando con el nivel de la salud a nivel nacional, que en estos momentos parece que la reforma que van a hacer casi que era igual lo que había anteriormente tumbado a la misma sociedad civil cuando el presidente Uribe estaba tratando de hacer lo mismo. Entonces, en eso es que tenemos que acompañar definitivamente que se haga un buen cambio de la cuestión de la ley de salud. Porque allí es donde está la desventaja con toda la población, no solamente con los PBD, sino con todas las patologías de alto costo.
Pero es interesante eso que estás diciendo, Jesús, porque ahorita que hablamos con patologías de alto costo, hay dos patologías de alto costo. Todo lo que tiene que ver con crónicas hace parte de estas patologías de alto costo que le cuestan al sistema, es decir, a todos les cuesta. Y entonces acaba de aparecer, desde el 12 de octubre hemos estado hablando una y otra vez en salud de que el VIH, el SIDA, es una enfermedad de alto costo y que tendría que tener una respuesta adecuada para que las EPS entiendan que tienen que cuidar y tienen que trabajar y tienen que entender que hay que hacer respuestas adecuadas. Entonces aparece y ya se van a dar cuenta las EPS, tanto contributivas como subsidiadas, qué tanto alto costo tiene el que yo no cuide y que no haga el tratamiento como debe ser. Cuando se estén dando cuenta, van a darse cuenta cuánta plata están invirtiendo, y al darse cuenta cuánta plata están invirtiendo, pues van a saber que tienen que trabajar en prevención, pero también tienen que saber que tienen que dar los medicamentos de forma adecuada en el tiempo que tiene que ser para poder así responder y no sea tan de alto costo para cada uno de ellos.
Sí, porque es que el sistema en salud en estos momentos es un sistema perverso, porque hay que hacer una cantidad de cosas para poder llegar realmente a conseguir lo que se necesita realmente frente al usuario. Y las personas que viven con VIH, entre los programas, lo que necesitan es que realmente las EPS, lo que decías tú, hagan realmente la guía de atención. Entonces, mientras que las entidades de salud no manejen la guía de atención o no haya una forma de cómo exigirla que la hagan, entonces siempre van a estar vulnerándole el derecho a esa cantidad de población.
Sí, y evidentemente tiene que ver con los protocolos que se tienen que seguir para pacientes, o sea, es que no es para esto o aquel, pero finalmente en VIH tenemos que trabajar una y otra vez porque se haga la guía de atención. Lo hicieron hace un año exactamente en el marco del Día Internacional de la conmemoración del VIH, del día, y trabajamos ese tema desde la Secretaría de Salud Departamental y todo de cómo se hace. ¿Cuál guías estamos entendiendo guía por todos los pasos que tiene que tener una persona que es diagnosticada? El primer paso, que tenga un examen adecuado para poder que se le oferte un examen adecuado. Nos ofertan a nosotros cuando vamos a los servicios, así como nos dicen una y otra vez, usted ya se hizo la citología. Cada vez que hago las mujeres al servicio, el médico tiene introyectado que nos tiene que preguntar si se hizo la citología o no. Eso sí nos lo preguntan siempre. Esos otros elementos que también tenía que preguntarse, ¿cómo va? ¿Usted se ha hecho alguna vez la prueba? En términos de cuidado, del cuidado del paciente y de todas las acciones de promoción y en este caso de prevención que tiene que posibilitar los servicios de salud.
Y que el Estado tampoco volvió a hacer la prueba voluntaria. Desde el 94 fue la primera que hicieron a nivel nacional, desde ahí no se volvió a hacer prueba voluntaria. Algunos municipios en el Valle lo han hecho voluntariamente porque han querido hacerlo, pero realmente el Estado no ha querido volverlo a hacer. Y es que, insistiendo en que esto es un problema, y es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública porque es que eso es lo que no han querido entender realmente los mandatarios a nivel regional. Que este no es un problema solamente local, es una cosa nacional y que tienen que ponerle mucho cuidado, porque hay veces dicen que el Valle son índices muy altos de población PBB, pero realmente es por la misma reportes que se hacen en el Valle. En muchas poblaciones de la región del país no hay un reporte realmente ágil y eso hace que definitivamente quede mucha información realmente sin llegar.
Estamos en su programa A Tu Salud por el Buen Vivir, hoy con Maritza Isaza, Paula Rojas, Jesús Hernández, Adalgisa Charria, Norma Lucía Bermúdez y Laura Parra.
Yo sí creo que hay que reconocer que Cali trabaja fuertemente en sus sistemas de información. Que tenemos falencias, sí, pero que hemos ganado en este espacio de los sistemas de información de poder reportar y de poder mostrar. Pero también tenemos que decir que hay falencias y que queremos, y que por eso estamos haciendo un ejercicio continuo con la sociedad civil, y para nosotros es importante lo que piensan y lo que proponen los grupos, en este caso la sociedad civil, en este caso las organizaciones gubernamentales y todos los que hacen acciones en este orden de ideas.
Sí, porque realmente el Valle, hay que reconocer lo que la sociedad civil ha sido muy importante en esta problemática, porque definitivamente no solamente las ONG, los activistas, la gente que ha estado frente a toda esta situación, ha sido porque es que los reportes que se hacen a nivel nacional es de que definitivamente es la población que más ha demandado. ¿Sí? Uh-huh. Y dicen que de todas maneras en el Valle ha sido la cantidad de tutela, la cantidad de todo eso, se ve el reporte que lo hay, o sea que ha habido un activismo bastante fuerte a pesar de todo, que hemos bajado ahora últimamente, los últimos años hemos vuelto a bajar como la guarda sobre lo que ha estado pasando, y por eso hemos tenido que volver a retomar otra vez la situación, porque a nosotros nos tocó como sociedad civil definitivamente demandar a Angelino Garzón para que se hiciera el comité intersectorial a nivel de departamental. Y sobre eso hemos seguido trabajando y seguimos todavía haciendo fuerte veeduría frente al comité intersectorial, porque no es todavía lo que nosotros queremos que haya a nivel de la región. Queremos que haya un mecanismo más fuerte, que sea más activo para poder enfrentar la problemática que hay a nivel de la región.
Sin duda tenemos que aprender de los activistas, de ustedes, de las personas que viven con el VIH y de esta sociedad civil que se ha organizado. Es un grupo que efectivamente nos da lecciones de organización.
Muchísimo. Yo pienso que el activismo que se ha desplegado allí en muchos niveles nos da ejemplos muy grandes y ha empezado también como a increpar al Estado, pero también a tapar huecos que deja el Estado. Sí. Y creo que el Estado allí tendría que fortalecer muchísimo las redes sociales que logran tender ese colchón entre un diagnóstico que se vuelve una catástrofe y encontrar un grupo que te apoya, que te da la guía, que te da pistas de ese camino que va a empezar a recorrer, que te acompaña en grupos de reflexión, que te cuenta cómo ha sido su propio camino. Siento que allí ha habido una cosa impresionante con lo que decíamos ahora, y es muy diferente recibir un diagnóstico de estos, aunque es muy difícil, pero es muy diferente recibirlo cuando uno está solo y pobre. Entonces, creo que sí, la gente organizada ha logrado un poco como rodear también y hacer que haya más recursos a su disposición. Han hecho, además de la incidencia política, campañas de educación maravillosas, hacen seguimiento caso a caso, acompañan a las familias. Creo que ha sido una labor muy ejemplar y que hay que seguir apoyando. Por eso se dice, hay que meterle más presupuesto, no solamente a los medicamentos, sino a las redes sociales.
A nivel nacional, y hay que reconocerlo, Cali es una de las pocas ciudades que conserva activistas de alguna manera como enmarcados para diferentes tipos de problemáticas. Entonces, ellos son personas sumamente organizadas que siempre hacen acompañamiento, todo el año trabajan porque no paran de trabajar y todo el año están pendientes de todo lo que pasa a nivel municipal y departamental aquí en la ciudad y en el, pues, y en el Valle del Cauca con relación a este a la pandemia. Pero también hay que reconocer que cada organización tiene un perfil distinto. Hay organizaciones que acompañan a los hombres que tienen sexo con hombres, hay otros que se dedican solamente a los jóvenes y son especialistas solamente en jóvenes, otros que tienen de alguna manera hombres que tienen sexo con hombres, las transexuales que no pueden faltar aquí en este espacio también.
Pero también una ventaja muy grande es que desde el sistema de salud se mira la pandemia. Pero desde las organizaciones se miran son los derechos de las personas. Entonces yo creo que es una cosa que ha sido súper clave porque es desde mi identidad como población, ¿cómo hago para hacer efectivos mis derechos y reivindicaciones nuevas que van surgiendo? Entonces nos han ampliado el panorama de los derechos humanos, nos han ampliado la lectura de la salud pública. Yo creo que es un reconocimiento muy merecido lo que estamos haciendo de ver cómo una organización le aporta al mundo otras miradas.
Sí, yo creo que de todas maneras lo importante es para las personas que realmente no tienen conocimiento frente a lo que es el VIH, porque de todas maneras usted sabe que nos vendieron el amarillismo, la muerte, la lápida ya. Hoy en día hay una gama de productos, hoy en día las personas que llegan a esas etapas tienen un apoyo, tienen quien le dé luz para que continúen con su vida. Hay gente que tiene 20 años, hay gente que tiene 30 años de estar viviendo con el virus. Hoy en día el virus no era como lo que decían anteriormente, que una persona que se infectaba ya le quedaba pocos días de vida. Hoy en día, gracias a todo ese tipo de cosas que se han descubierto a través de la ciencia, hoy en día las personas pueden tener realmente una buena calidad de vida, ¿ve? Entonces, lo que sí se quiere de pronto es como no asustar tanto a la población, porque hay gente que vive estigmatizada, discriminada, con muchos miedos. Entonces, ahí es donde la situación cambia, porque inicialmente la vendieron con la idea que era únicamente de homosexuales, drogaditos y de todo ese tipo de cosas, y a través de los 20 años que llevamos en Colombia, ya nos podemos dar cuenta que la que ha sufrido y la que está sufriendo en este momento, el problema más grande son las mismas mujeres, y no son mujeres que andan fuera de su hogar, son mujeres que están dentro del hogar. ¿Y quién se las ha ido a llevar? El mismo esposo, el que les ha ido a llevar realmente el virus a la. Entonces, eso no es solamente de cuestión de promiscuidad, ni de homosexualismo, ni de los trans, eso es todas las personas estamos expuestas a eso. Cualquier tipo de extracto, cualquier tipo. Entonces, en eso no hay una exigencia para que digan que es que esta población es la que más puede estar afectada.
Sí, las mujeres pueden decidir delante de su esposo en usar preservativo. No lo están haciendo sino porque se está cuidando, está autocuidando, está cuidándose ella, está cuidándolo a él, está cuidando a sus hijos. Porque en la medida que tiene condiciones, hay condiciones en la familia y van a poder cuidarse. Pero además, este no es un tema solamente para la familia mujeres y hombres, sino también para todos los que vivimos, los jóvenes, los que vivimos la sexualidad de una manera suave, tranquila, y en todos los grupos poblacionales y en todos los grupos también diversos y de diversidad sexual, que yo quiero reconocer que existen y que están aquí y que también viven su sexualidad con mucha alegría, con mucho amor, con mucho furor, pero tenemos que tener herramientas. Y tú lo decías hace un rato, Adalgisa, ¿qué elementos tenemos? ¿El preservativo se convierte en la herramienta? Pues sí. ¿Las campañas de preservativos son las más adecuadas? Pues seguramente no estamos haciéndolo de la manera adecuada, porque eso tiene que ver con el buen vivir y con condiciones que tenemos para poder decidir con nuestra sexualidad.
Porque evidentemente muchas personas tienen el virus, ¿no?, VIH, pero no desarrollan la enfermedad. Eso es clarísimo. Pero yo me quiero referir también a la investigación. O sea, el 1 de diciembre... que es el Día Mundial, se ha dedicado muchas veces Algunos años se ha dedicado, por ejemplo, a la estigmatización, que creo que ustedes ya lo han hablado, pero la investigación me parece muy importante porque aquí nos enfrentamos a la industria farmacéutica, a las patentes. Yo, por ejemplo, fíjate que tuve la posibilidad de estar en un encuentro mundial de SIDA en Barcelona en el 2000, y eso es impresionante. Yo realmente, yo fui como periodista, y me causó mucha impresión. Eso era el supermercado estrato 10 de las farmacéuticas. Y, por ejemplo, en ese encuentro no dejaron participar unas investigaciones que venían de la India. O sea, que tienen otra mirada sobre la enfermedad, que tienen, bueno, o sea, otras lógicas sobre esto. Y es más, las mismas farmacéuticas patrocinaban las manifestaciones de la gente de África que pidiendo retrovirales. Entonces, digamos que aquí nos enfrentamos a un negocio enorme. Y yo quiero saber ustedes como activistas también y desde el Estado cómo afrontan eso, porque, bueno, sobre esto hay mucha literatura y, o sea, hay muchas denuncias, o sea, en el mundo entero.
Sí, eso es cierto. O sea, por eso decíamos al inicio que esta patología ha sido de las más organizadas dentro de las mismas redes y el mismo activismo que ha habido, no solamente desde a nivel de terreno, sino a nivel también de incidencia política. Y hay unas redes a nivel latinoamericana que se llama la Red Latinoamericana Regla, que es la que ha estado en todo Sudamérica, y allí es donde se maneja el famoso fondo que dan muchas veces los países más ricos para tener un fondo para poder estar haciendo esa incidencia política. Pero eso no ha sido fácil porque los estados no han querido nunca realmente hacer ellos compras masivas en el cual el mismo estado realmente sostenga esas compras para podérselas vender a las mismas entidades internamente en su país. Eso no se ha podido lograr. Y fuera de eso está la guerra de los medicamentos comerciales con los genéricos. Y en medio de todo eso quedó toda la población en medio de que decían, si tú tomas genérico no te va a servir, no es igual que el comercial. Entonces eso era una cosa tétrica realmente para el usuario, tener que mirar a ver qué es lo que me va a tomar, porque psicológicamente pensaba que si le daban genérico o no genérico no le iba a servir. Entonces, ¿hasta dónde, lo que tú dices, Algisa, hasta dónde afecta toda esa industria farmacéutica? Y ellos son los que aprovechan realmente el boom en medio de toda la población, que es la que queda realmente desamparada, porque el Estado lo que dice es que la patología es muy costosa, cuando en estos momentos los medicamentos a nivel de que el mismo Estado ya realmente se está manejando más genérico que comercial, porque lo que llega a comercial es prácticamente lo nuevo que está llegando. Que era lo que tú preguntabas, ¿hasta dónde está la investigación? Las investigaciones arrojan de que los medicamentos que están llegando nuevos llegan es para las nuevas cepas. ¿Las nuevas cepas qué quiere decir? Que los usuarios que iniciaron con terapias de medicamentos muchísimo más años atrás, esos medicamentos los deben de seguir tomando. ¿Por qué? Porque llega un momento en que hay alguna resistencia a los otros medicamentos y lo que hace el médico que hace es lo que llegó nuevo, se lo empiezan a dar porque ahí lo que se han descubierto que es que la cepa nueva se va reproduciendo. Entonces los nuevos medicamentos van llegando con ese tipo de insumo para que realmente pueda el usuario tener una mejor calidad de vida. Pero realmente hablando que se está descubriendo, pues claro que sí se ha estado descubriendo muchas cosas, porque lo que se ha ido descubriendo ha ido permitiendo que cada día los medicamentos sean menos pastas. Hace 15 o 20 años una persona tenía que consumir de 28 a 30 pastas diarias. En estos momentos hay usuarios que toman 2 pastas diarias, hay algunos que toman 6, pero realmente la cuestión de la toma ha ido disminuyendo y ha ido afectando muchísimo más la cuestión de la calidad de vida del usuario. Pero también esos descubrimientos van dando de que van creando nuevos medicamentos que le va dando mejor oportunidad a la persona infectada. Y lo otro es que hasta ahora que se ha visto es que en España pues dicen que en estos momentos prácticamente hay una vacuna que la están en estos momentos estudiando. Y ya hay unos estudios donde han mostrado en el África que algunas mujeres que trabajaban a nivel de trabajo sexual, cómo ellas no se infectaban. Y entonces preguntaban por qué esas personas tenían algo en la sangre que no les permitía infectarse. Y hay algunas personas que tienen una de esas en la sangre porque no se infectan. Eso pasa pasamos aquí también. Aquí hay mujeres que tienen su pareja y sale infectado alguno de los dos y el otro no sale infectado. ¿Ve? Entonces, esos son los estudios que han ido arrojando para ver qué es el componente que tienen esas personas para poderse no infectar.
Colombia, Cali específicamente, inició con algo que para mí fue muy bello hace mucho tiempo, hace como unos 7 años, y fue el Proyecto Brasil. El Proyecto Brasil estaba aquí y Brasil nos permitió, nos dio unos medicamentos y nos dio la posibilidad de poderlo traer a Colombia como a unos 3 o 4 ciudades. Las ciudades no aprovecharon esta oportunidad, Cali aprovechó esta oportunidad. Y a raíz de eso quedó la capacidad instaurada en el hospital departamental y de ahí para allá nosotros nunca pudimos dejar morir el proyecto, sino que lo continuamos y allí es donde nos ven a nuestros pacientes que de pronto no tienen capacidad, un acceso, digamos, económico o algunas entidades contratan con ellos y nos dan la posibilidad de poder mantener a estas personas con una calidad buena de vida independientemente de las dificultades que hayan, porque han habido muchas dificultades, no podemos negar eso, pero hemos podido por lo menos mantener el proyecto para que se beneficie gente el Valle del Cauca.
El fallo positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas.
Decir un poco, que me imagino que del otro lado están pensando los oyentes, bueno, ¿cómo estamos en Cali? Yo creo que este programa, y Jesús lo decía, no queremos hablar de cifras porque no queremos hablar de terrorismo, como terrorismo en salud, perdone que use esta palabra, porque estamos diciendo es, hay un tema que está puesto aquí, que es hablar del VIH, es un tema que existe, que queremos que lo hablemos en blanco y en negro, que existe, que tenemos que ser conscientes que está alrededor nuestro, que la forma como se manifiesta y la forma como se transmite es a través de una relación sexual y que todas y todos vivimos. En este caso es pensando, nuestros adolescentes están viviendo sus sexualidades de los 12 años y allí ya hay unas relaciones que uno diría que hay una cantidad de situaciones que uno ya tendría que estar teniendo en cuenta y no solamente el servicio de salud. Estamos hablando de los padres y de las madres que están del otro lado, que están escuchando, que siempre estamos pensando que nuestros hijos no van a vivir esto, que les hemos dado tantas herramientas que no van a vivir. Hijos, justo las herramientas que tenemos que entregar son herramientas de decir, es muy seguro que vas a vivir una sexualidad. Lo importante es que tu sexualidad sea segura y que sepas que todo esto está en el ambiente y que estás en una sociedad donde esto es posible. Pero tenemos unos miedos en afrontar y en decir que la sexualidad es real, que están viviendo, lo preferimos tapar y hacernos de la oreja mocha, es que se dice, y no prestar atención a ese tipo de cosas, y que decimos, eso por un lado, y el otro es las sociedades, y hablabas muy bien de esto, Norma, las redes sociales, tenemos que seguir hablando una y otra vez de estos temas por su nombre, porque están allí, porque queremos que entendamos que, y seguir haciendo incidencia política, porque los medicamentos tienen que estar, la respuesta estatal y sobre todo la respuesta de las EPS, del Servicio de Salud, tiene que existir, y tenemos que trabajar en esto, porque tener casos de VIH son casos prevenibles. Que se nos mueran personas por VIH no es concebible en nuestra sociedad, no es concebible porque es un tema de salud pública y un muerto de eso es un muerto para la salud pública. O sea, las muertes por VIH son muertes prevenibles. Porque hoy, con todo lo que hemos hablado el día, hay una gama y una posibilidad, primero para ser diagnosticado, segundo para vivir el tema del diagnóstico y del tratamiento y tener respuestas adecuadas.
Marisa, pero desde salud pública, desde la alcaldía, ustedes, por ejemplo, cuando miran SIDA, dicen, ¿hay un recurso para fortalecimiento de redes sociales, de activismo?
No, así por su nombre no. Yo sí quiero decir con nombre propio que no, que los activistas han estado allí, han estado buscando los recursos y a veces en la misma secretaría se ha dado la espalda a estos procesos y yo quiero hacerlo público. Vale. Llevamos por muchísimo tiempo posibilidades de los grupos diciendo, está aquí Paula para decir que una y otra vez yo les digo, ojo que el tema aquí es un tema de redes, es un tema de la población, qué estamos haciendo con la población y con el activismo. Yo creo que nos falta mucho por avanzar en Cali, mucho en ese orden de idea de hacer un trabajo más conjunto, porque dar respuesta al tema de VIH no es una respuesta estatal solamente o una respuesta del gobierno que esté de turno, es una respuesta de construcción colectiva, como se entiende la salud pública, que es una forma de entenderla de manera intersectorial, donde entran los sectores y los actores, pero no hemos hecho un trabajo intenso y fuerte con la sociedad civil.
No, yo creo que en la secretaría de pronto hemos encontrado mujeres realmente sensibilizadas y querer hacer muchas cosas, que es muy diferente a que haya realmente un criterio desde las secretarías como secretario de salud o como alcaldes o gobernadores. No los ha habido. Realmente yo sí reconozco el trabajo de estas mujeres que han estado ocupando tanto la departamental y la municipal, porque son mujeres muy metidas en el tema y eso se lo reconozco. Pero eso no es suficiente con lo que realmente tiene que ver a nivel de la región. Los recursos siempre no los hay. Digamos, nosotros teníamos ahora cada fin de año con la Secretaría de Municipal unos recursos para hacer las Olimpiadas del Saber y se cerraba con el Día Mundial, y en estos momentos esa cifra que supuestamente habían dejado no sabemos al fin y al cabo qué se hizo. Entonces es algo que no sabemos exactamente qué pasó con esos dineros, pero sí nos tiene realmente, porque era muy importante las Olimpiadas del Saber, porque era donde enseñábamos realmente a los muchachos educación a nivel de la salud sexual y reproductiva. Y era muy bueno porque se convocaban a todos los colegios de la ciudad a hacer esa convocatoria y realmente los muchachos aprendían mucho con ese concurso por la cuestión de ganarse en cualquier tipo de premio. Pero realmente lo de las redes, lo que tú dices, realmente, por eso era lo que yo comentaba ahora atrás, era la cuestión de que habíamos tenido que demandar cuando el gobierno de Angelino Garzón con la cuestión del comité intersectorial, y que allí quedó inmersa la red Vallecida, que la red es la que realmente está coordinando en estos momentos a nivel departamental todo lo que tiene que ver con VIH. Realmente quedamos nosotros. Yo estoy ahí dentro del comité coordinador de la red Vallecida, que ha sido muy importante. La red ha sido, pues, en la misma gobernación dice que nosotros hemos sido muy fregados con ellos, pero es que realmente, si nosotros no hiciéramos esa sabiduría, no hiciéramos esas demandas que hemos tenido que hacer, realmente te puedes imaginar vos qué podría hacer a nivel de la situación de lo que estaba pasando. Y sigue pasando, a pesar de que hay un activismo, a pesar de que hay mucha gente defendiendo sus derechos humanos, pero de todas maneras las entidades de salud siguen realmente todo el tiempo vulnerando ese tipo de derecho. Hay una situación que se está presentando que me parece de lo perverso, porque es que las entidades ahora de salud cogieron de que las EPS escogen de contratar el programa de VIH, lo contratan con alguna entidad por fuera. Entonces llega una IPS y entonces contrata, y entonces nosotros decimos, ¿pero contrata con qué? ¿Con un buen servicio o con un precio? Entonces hemos visto que definitivamente la calidad el precio ha ido bajando. Entonces decimos nosotros, ¿cómo pueden sostener realmente una calidad de atención con unos precios tan bajos? Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando el Seguro Social se liquidó, el Seguro Social le estaba pagando a la IPS con el programa que sacó, porque el Seguro Social lo sacó de allí y lo contrató por fuera. El Seguro Social pagaba por cada usuario, pagaba 1.250.000. Y en estos momentos, ¿sabe cuánto están pagando la nueva IPS? Por decirle, 750.
Es un tema de mercantilismo.
Y Ave María. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿cómo entonces la calidad? ¿Cómo podemos realmente que realmente haya una buena atención, unos buenos profesionales que estén frente a esos programas para que realmente hagan un buen seguimiento? Porque es que si no hay un buen seguimiento, era lo que tú decías ahora. Adelante. De todas maneras, esas personas van a enfermar, esas personas van a empezar a consumir muchísimo más costos. Y es mejor mantenerle una buena calidad de vida y ir a tener que pagar una hospitalización porque le sale muchísimo más costoso.
¿Ve? Y yo creo que allí hay que hablar mucho en los programas y en los tomadores de decisión. uno tiene que pensar que estos gerentes de las EPS subsidiadas y contributivas tienen que entender que este es un problema de salud pública, que el VIH es un tema que está allí y que no le podemos hacer el quite y que tenemos que hacerlo de manera adecuada y responsable en los servicios de salud. No estamos hablando solamente de VIH. Hace unas semanas hablábamos de tuberculosis. O sea, son entidades, como dicen los médicos, o sea, patologías a las que se les ha hecho, permítanme la expresión, el quite, por muchísimos, por el tema de no... Hay todo un estigma, pero también hay todo un... una forma de no responder de manera adecuada, sistémica y eficiente para esos servicios. Yo creo que es un una revisión cuando vas y revisas los indicadores y te das cuenta que hay que hablar de estos temas, hay que decirlo porque hace parte del perfil epidemiológico de una ciudad.
Estamos en el programa A Tu Salud por el Buen Vivir. Síguenos en nuestro Twitter @ Tu Salud Radio. O búscanos en el Facebook por nuestro correo atusaludporelbuenvivir@yahoo.es. Escríbenos.
Chucho mismo lo puede decir, hace un tiempo la gente moría en etapa de SIDA o la gente se le entregaba un diagnóstico y a veces ni siquiera estaba en etapa de VIH, pero duraba 3 meses porque era tanto la angustia y la mala información de todo lo que había que la persona entraba en etapa de SIDA automáticamente y estaba muy bien.
Solamente con el diagnóstico.
Exactamente, pero era más el desconocimiento y lo que le habían mostrado
y el
prácticamente.
Tema
exactamente. Entonces, que no permitía que la persona pudiese tener una calidad de vida de 20 y 30 años. Entonces, en estos momentos lo que la Secretaría también está haciendo es búsqueda activa para encontrar personas que si llegan a estar en etapa de VIH, por lo menos puedan mejorar su calidad de vida y no que nos lleguen en etapa de SIDA cuando ya automáticamente para el sistema es más costoso, pero más que eso es qué va a pasar con la familia, qué va a pasar con él, en qué condiciones queda esta persona. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una embarazadita. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer la búsqueda a tiempo para evitar todo este tipo de riesgos y evitar todo un dolor y un drama social y familiar que de alguna manera es complicado.
Yo quiero aquí, por ejemplo, también tengo los 10 puntos que ONU SIDA, o sea, se plantea en esto del SIDA. Por ejemplo, reducir la transmisión sexual por medio del uso del preservativo es uno de los 10 puntos. Eliminar la transmisión vertical madre-hija. Prevenir el VIH entre las personas consumidoras de drogas inyectables. Obtención de medicamentos. Proteger a los vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Quiero que ahorita me cuenten eso. Y abolir leyes punitivas y levantar restricciones de viaje, que no sabía que existían estas leyes punitivas y restricciones de pasar de un país a otro. Pero empecemos. ¿Cuáles son los grupos vulnerables?
Bueno, hay muchos tipos de vulnerabilidad y sobre todo son personas que de alguna manera viven en un contexto donde hay bastante complejidad. Entonces, estamos hablando de trabajadoras sexuales, de transexuales, de personas que de alguna manera tienen riesgo, como los HSH, que son personas que tienen sus encuentros con sus parejas y de alguna manera a veces no se protegen. Pero lo que yo les decía al principio, muchas de estas personas tienen un encuentro homosexual, pero tienen su pareja heterosexual en la casa. Entonces, esto genera una complejidad bastante grande. Tenemos los privados de la libertad, que son jóvenes, menores de edad, mujeres privadas de la libertad y hombres privados de la libertad, que de alguna manera están condenados a 20, 30, 40 años y no van a tener un acceso directamente, así tengan su EPS, pero es un tema automáticamente de salud pública que debe hacer presencia en estos espacios para poder disminuir, evitar riesgos y hacer de pronto un acompañamiento bastante fuerte para que esas personas, si salen positivas para VIH, puedan tener una calidad de vida, porque si tienen relaciones sexuales con sus parejas, automáticamente los fines de semana que van a hacer visita conyugal, también tienen relaciones con sus compañeros internos, algunos de ellos.
Pero fíjate, creo que el hambre, la pobreza, la miseria, porque la mayoría está en África, tenemos que pensar eso. O sea, ¿por qué allá se da? ¿Por qué nace en África? ¿Por qué siendo un continente tan pobre? O sea, es el que efectivamente da las posibilidades de que la enfermedad y el tal virus se mantenga y se reproduzca. O sea, qué vulnerabilidad, creo que sin duda es el hambre y la miseria. Y como en esta y en otras enfermedades, los estilos de vida también saludables son importantísimos. O sea, esos también, allí también hay vulneración, ¿o no? Allí hay...
Claro, porque es que desafortunadamente para todo este tipo de poblaciones hay vulneración de los derechos. Y cuando hay una vulneración de los derechos, automáticamente lo que nos lleva es a que no tenga el acceso. Y si no tiene el acceso, entonces difícilmente va a tener la posibilidad de tener una buena calidad de vida en todos esos aspectos sociales, familiares, sexuales, y por ahí derecho desde la parte de la salud. Entonces es bastante complicado.
Y también quería aportar además lo que decía, que quien mata no es el virus, sino la indiferencia, la pobreza, la discriminación, la exclusión. Hacerle un aporte a Bonucida, y es que hay que evitar las miradas religiosas y moralistas sobre el tema, porque han hecho mucho daño, han hecho cosas tan graves como prohibir el uso de los preservativos y hacen unas campañas que son totalmente castigadoras y punitivas también a nivel moral contra el enfermo. Entonces, así que al caído caerle, como se dice.
Imagínate que en 48 países se impone alguna forma de restricción a la entrada y residencia de personas con VIH-SIDA. O sea, yo no tenía idea de eso, pues que esto es claramente discriminatorio.
No, de verdad. Qué pena por esos países, pero por lo menos hemos ganado nosotros en espacios de derechos, y en este caso los activistas, porque están teniendo un lugar. Y yo creo que hoy hay un debate importante, también estamos hablando hoy en el debate internacional en este país específicamente de las drogas y de cómo legalizar drogas. Es un tema que está entrando allí hoy. Sí. Es un tema de cómo empezamos a revisar y hacer las conexiones, porque este tema también hay una relación directa. Hemos hecho algunos estudios en el orden nacional en Medellín, en Cali, desde el Ministerio de Protección Social, vamos a hacerlo en Cali, también en Quindío y en Armenia. Creo que estamos trabajando todo el tema de heroína, porque se nos está entrando la heroína al país. Y hay una relación directa, y lo hemos dicho aquí, con el tema de jeringas, y de verdad que está. Lo que pasa es que no conocemos, porque no tenemos estudios, y por esa importancia de la investigación. Hoy estamos diciendo, tenemos estudios, el Ministerio de Protección Social desde el plan de drogas está posibilitando hacer investigación de las relaciones que hay entre el tema de las jeringas, entre el tema del VIH y entre el tema de la heroína. Entonces, un tema que también habrá que empezar a poner en un lugar y ponerlo de lieve, porque está allí y tenemos que hacerle frente.
Bueno, necesitamos muchas cosas. Necesitamos fundamentalmente, creo yo, que es muy importante lo de la investigación, porque en manos de las industria farmacéutica, digamos que llevamos las de perder todos y todas. Muchas gracias, Norma, por hacer ese aporte también a ONU-SIDA. Siempre creo que los estados laicos son más favorables a todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Allí la mirada religiosa a veces entorpecen avances. Jesús, muchas gracias por esas militancias, por ese activismo de los derechos, por todo lo que nos aportan y nos enseñan. Y obviamente ustedes desde la Secretaría de Salud siempre es muy grato que los activistas reconozcan que encuentran sensibilidad en la Secretaría de Salud, a pesar de todo lo que falta por hacer, claro, y de todos los vacíos y de todos los retos. Sí, muchas gracias.
Nos encontramos siempre que terminamos con la cuestión de, usted sabe que la cuestión política, que siempre terminó un alcalde, hizo algo, el otro hay que esperar a ver qué va a hacer.
Pero hay cosas que tienen que mantener, y los temas de acciones de salud pública no puede ser al vaivén del gobierno que está, sino al vaivén de la necesidad y del bienestar, y en este caso el bienestar y de la comunidad, y en este caso el bienestar para el 1 de diciembre en función de la población que vive con VIH.
Bueno, a tu salud por el buen vivir, muchas gracias.
Gracias.
A tu salud.
A tu salud por el buen vivir, una expedición a tu salud.